te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Y esta frase de Albert Einstein, dedicada a todos los graduandos de INTEC. Apréndanse esta frase.
O a todos los graduados.
A todos los graduados, porque sí, ya pasaron de ser graduados a graduados. Ya, así es.
Esos durmieron en el fin de semana
con ese título.
Ay. Bueno, decía Albert Einstein, una frase maravillosa para tenerla como estandarte. Esfuérzate no por ser exitoso, sino por ser valioso. Valioso para tu comunidad, valioso para tu país, valioso en tu profesión y en tu industria.
Qué linda. Sí, 7:53 minutos, vamos avanzando. Esto es Camino al Sol y buen momento para hablar sobre la inescapable actualidad. Una mirada. Vamos a darle una mirada humana a lo migratorio y a lo fiscal. ¿Con quién? Con nuestro buen amigo Paulo Herrera Maluf. Buen día, Paulo, ¿cómo estás?
Buenos días, feliz de estar aquí y con una licenciada nueva en cabina.
Ya no tenemos estudiantes.
Hola,
aquí.
Paulo,
no,
buenos días. No. Así es.
Bueno, pues sí, yo creo que usualmente no toco en este privilegio de espacio que tengo cada 14 días. Temas muy de actualidad, sino que suelen ser más reflexiones, digamos, más intemporales o atemporales. Que algo de temporalidad tienen, pero en este caso, con lo que pasó de la última vez que estuve aquí, que esto como que se revolteó.
¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que pasó?
entró una cosa y la otra, entonces yo, es inescapable eso, ver... dos de los temas, no los únicos temas que están muy en la palestra, pero que sí han acaparado la atención en las últimas dos semanas, que es el tema migratorio y el tema fiscal. Comencemos por la parte migratoria, porque verlo desde el punto de vista humano es un tema que es muy delicado, estoy consciente de ello. Saca lo contrario de lo de, como decía una frase atribuida a Abraham Lincoln, the better angels of our nature, los mejores ángeles de nuestra naturaleza.
Exacto.
El tema migratorio saca lo contrario, saca los peores ángeles de nuestra naturaleza. En ese tema nos ponemos, es el miedo el que manda, es algunos ismos como el... nacionalismo, el patrioterismo y el racismo, yo creo que sí, que está presente. Yo creo que la sociedad dominicana es una sociedad racista. A veces vestimos de seda el racismo, pero lo vestimos de patriotismo, pero detrás de eso hay cierto racismo, como no. Eso es como la gente que dice que no le tiene miedo a la cucaracha, sino a Aco. No, déjame yo corregir eso. Los que decimos que no le tenemos miedo a la cucaracha, sino que es algo. No, mi hermano, no es miedo. Entonces, si usted tiene que explicar tanto y justificar tanto para decir, no, es que no es racismo, ya eso es una señal de que hay una pulsión racista ahí, y en muchos casos mucho más que una pulsión. Entonces, con esa conciencia de que además también es un problema complejo y de abordar y no hay soluciones fáciles, yo quisiera darle una mirada humana al tema, y es la mirada a las personas que están ahí, que el de la humanidad, la dignidad humana, los derechos individuales, también un tema de derecho internacional, porque yo no creo que esta ofensiva, esta cacería, y me atrevo a decirlo, a riesgo de que alguna gente me borre con pupú de gato, lo asumo, es una cacería inhumana y de espaldas a la ley que se está haciendo, porque hay una ley, hay un orden que no se respeta. O sea, cuando usted tiene una gente que tiene un documento, tiene un permiso emitido por el propio Estado, es perseguida, atropellada, maltratada y desconocida en sus derechos. En el derecho que le da el documento que el propio Estado emitió, usted dice, ¿qué está pasando? ¿Esto a dónde nos va a llevar?
Y ahí hacer una especie de paréntesis, Paulo, cuando tú haces hincapié en lo humano. En un reportaje que publica hoy el Listín Diario, dice lo siguiente. Aproximadamente a la 1:00 p.m. de ayer, el haitiano Chilton se presentó en el centro de acogida vacacional Jaina con su niña recién nacida en brazos. Su único propósito era que le dejaran ver a su esposa, quien fue apresada durante un operativo. Al ver la infante, que tan solo tiene cerca de 46 días de nacida, periodista del Listín Diario, le preguntaron a Chilton y él explicó que su esposa había sido detenida durante los operativos migratorios y que esta aún no tenía sus papeles porque estaba en la espera de la documentación. Sin embargo, él estaba legal en el país. Y el interés de él era llevarle a la bebé que necesita ser amamantada a su mamá para que si inevitablemente se la llevan para Haití, la señora se lleve a la niña. Es decir, cada historia, cada caso es un drama humano.
Es un drama humano individual.
Y la queja de muchos de ellos es precisamente lo que tú dices. Es decir, el permiso se venció, pero la renovación tiene 2 años y no termina de llegar la renovación, por poner... Es decir, cada historia, cada caso.
Y para humanizar las cosas, pongámonos en el lugar de esos inmigrantes. Tan simple como eso. O sea, pensemos que estamos en un país extranjero, al que llegamos buscando mejor vida, y de repente nos encontramos con que hay una cacería, porque no tiene otro nombre, desatada en contra de los que tienen mi nacionalidad, de los que se ven como yo, de los que hablan como yo, para tratarlos como animales y devolvernos como animales aquí a la República Dominicana. Ay, pero mira, eso pudiera pasar en Estados Unidos y en España, por ejemplo, que son un país donde son los dos destinos más grandes de migración. Sí. ¿Verdad que se vería diferente? Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces,
bueno, Mr. Trump dice que va a devolver a todos. Sí, y no va a ver si son legales o no. Claro, todo eso, migrante, bueno, pero lo va a devolver.
Y eso está bien. Eso se justifica. Es sostenible, por Dios. Es como si no hubiéramos aprendido nada. Entonces, lamentablemente, esta acción del gobierno, evidentemente, ya ustedes supieron que yo no estoy de acuerdo con esa forma de hacerlo. Claro. Entiendo que sí, el país tiene derecho a tener una política migratoria, tiene derecho a proteger sus fronteras, claro que sí, y tiene derecho a proteger su economía, aunque desde el punto de vista económico es un disparate lo que están haciendo, porque claro, eso va a alterar sectores económicos completicos.
Por supuesto.
Pero nunca por encima de la ley, de la propia ley del Estado, y ciertamente nunca por encima
de la dignidad
y los derechos de las personas. Y entonces eso es muy peligroso, eso que se ha hecho, porque eso desata el odio, lo normaliza, y da pábulo a que salgan los peores ángeles de nuestra naturaleza. La semana pasada, en Villamella, hubo ahí la antigua orden republicana, que uno quisiera como descalificarlos con epítetos, digamos, denigrantes, pero no voy a caer en esa trampa, porque han demostrado que son peligrosos. Cercaron una asociación sin fines de lucro reconocida por la ley dominicana que hace una labor humanitaria con inmigrantes en Villamella. Lo acercaron con megáfonos y con armas y la gente tuvieron que trancarse y grabarse para ver si llegó la seguridad y más o menos, y por suerte no pasó a mayores. Pero ese es el tipo de cosas que suceden cuando desde el megáfono del Estado. Exacto. Porque el Estado es un gran megáfono que lo amplifica todo. Se toma la iniciativa de barbaridades como esta, porque es una barbaridad.
Claro.
Barbaridad viene de barbarie, va por ahí cerca, es una barbarie. Lo que estamos viendo, que se está haciendo con prójimos, con personas humanas, como usted y como yo, es una barbarie. Los seres humanos, que somos los magos de la contradicción, ¿verdad que sí? Podemos ver eso y después ir a una misa o a un culto religioso tranquilamente. Y al levantar una bandera y decir que, por Dios, claro, veamos primero lo humano. Eso, yo sé que también la realidad económica que la mencioné de pasada, sectores como el arroz, el banano, todo el sector agrícola, todo el sector construcción, todo el sector turismo, que depende mucho de esa mano de obra.
Todo eso.
Por Dios, o sea... Es como un problema hasta cierto punto gratuito.
Cuando hay gente que dice, perdón, la semana pasada fue una opinión por acá de un Camino al Sol oyente de, bueno, pues contraten y páguenle a los dominicanos, claro, como debe pagárseles, claro, para que hagan ese trabajo.
Exacto.
Y lo hará el dominicano.
Como, como respuesta
a eso. No va a haber nadie que lo haga.
Lo que pasa es que lo natural en la historia de la humanidad es la migración. Eso, claro, es lo natural.
Claro.
Nosotros nos hemos llenado de una serie de elementos y de conceptos, así como el de las muletas. La historia que narrábamos anteriormente, sí, es eso. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y llega un punto donde desconocemos totalmente por qué nos comportamos como nos comportamos. Pablo, y ahí así hacer la mención de que cuando salió la información que iban a deportar 10.000 haitianos, pusieron un número aquí. Habíamos comentado precisamente, sí, del gran problema que generaba tú decirle a un guardia un número, porque ahí se atropella.
No, pero solamente eso. Lo primero es que es impracticable.
Totalmente.
Y lo segundo es entonces que es el número. Entonces, ¿qué tú vas a hacer?
¿Meterlo y sacarlo? Alcanzar el número sin pensar nada.
Eso no tiene ningún sentido. Lo primero es una política migratoria.
Lo que sí tiene es consecuencias humanitarias,
claro,
graves. Claro. Y cuando digo eso, también estoy refiriendo, estoy pensando en seres humanos como yo,
claro,
que mientras estamos hablando aquí están siendo maltratados, están siendo atropellados, porque sí, porque sí. Uh-huh. Quiero, para pasar al tema fiscal, de recomendarles la lectura de un artículo que se publicó en el periódico hoy, creo que el sábado o el viernes, de Amin Pérez Vargas, titulado La República de la Injusticia. Los recomiendo. Es un material para la reflexión. Amin Pérez es un destacadísimo intelectual dominicano, profesor universitario de la Universidad de Quebec, doctor de la Universidad de la Sorbona y tipo joven, pero muy respetado. Y usted va a ver ahí un análisis histórico, también de la parte política, de lo que podemos interpretar de eso que está pasando. Ojalá que prime lo humano, que no prime el odio, que no prime el racismo y que no prime el atropello de la dignidad humana. Pero la verdad es que no es un tema bonito, lamento traerlo ahora en lunes. No,
y es la realidad.
Entonces, el otro tema es lo fiscal. Bueno, comenzando por antes del anuncio de la reforma, pero de alguna manera eso está ligado, porque parece que es un tema de que el gobierno está diciendo, yo estoy haciendo mi parte, hagan ustedes ahora la suya, que con el tema de la fusión de un par de ministerios. Me quedo con el de la fusión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda. Eso no tiene ni pie ni cabeza, eso no tiene sentido. O sea, el desarrollo no es fiscal. Empezando por ahí. O sea, y si tú la noción de que no, porque entonces los planes, bueno, que estén ligados con presupuesto, que es la parte de Hacienda, para que los planes tengan el dinero. En la vida diaria, pasa en las empresas también, que es normal que haya encrucijadas, por ejemplo, para que se entienda. Mercadeo y finanzas, normalmente es muy frecuente que lleguen a una encrucijada y alguien tiene que tomar la decisión, ¿no vamos por lo financiero o no vamos por el mercadológico en un momento dado? Igual sucede en temas de desarrollo y fiscalidad. Tres veces al día se va a llegar a una encrucijada en la que hay que decidir entre la fiscalidad y el desarrollo. ¿Qué ustedes creen que se va a decidir? Porque ya está claro cuál es el ministerio que gana y cuál es el que pierde, ¿no? Uh-huh. Se va a ganar la fiscalidad.
Fiscalidad, claro.
¿Eh? Y el desarrollo, de nuevo, no es fiscal. Que tú dices, pero sí, tú necesitas tener equilibrio. Claro que sí, nadie está diciendo que no. Por eso es que está la otra área.
Un ejemplo es la cultura.
Y la cultura. Exactamente, y tiene un poco la tensión de aquello, ¿no? Entonces, en ese contexto es que sale el anuncio que ya se esperaba de la reforma fiscal, que todavía está en discusión. Ojalá realmente sea discusión y no sea un clavo pasado, porque la verdad es que tiene.
Que no, ojalá y que no sea un los vamos a escuchar, pero como quiera, vamos como a hacer lo que dijimos que vamos a hacer.
Cual. Claro, porque hay voces muy autorizadas que han elevado su disenso en algunos aspectos puntuales. Todo el mundo reconoce la necesidad de la reforma. Sí. Ojo. Yo quisiera ver lo humano, y a mí me preocupa mucho porque nosotros no necesitamos, intranquilidad social. Anoche hubo el primer cacerolazo. Es un derecho que tiene la ciudadanía, lo va a ejercer, evidentemente lo va a ejercer, Pero es bueno que los que nos gobiernan no se olviden que donde los otros compraron, venden.
Exactamente.
Y que tengan cuidado con no afectar mucho la vida de las personas. Fíjense bien, y ahora me pongo la cachucha, que tengo puesto una cachucha, de asesor financiero y, digamos, creador de contenido en cuanto a cultura financiera. Lo que nos quita el sueño de noche a las personas no es la rentabilidad, no es el tamaño del ingreso que tú estás generando, no. Lo que nos quita el sueño de noche, esas cosas resolvemos de día. Pero de noche, lo que te quita el sueño es la liquidez.
Así es.
Entonces.
El no tener para.
Sí, y evidentemente, toda reforma fiscal tiene un efecto recesivo. Esta que están presentando particularmente tiene un efecto muy recesivo. Eso quiere decir que eso va a tener un efecto multiplicador negativo. ¿Por qué? Porque el que va a comprar algo no lo va a comprar. No,
ya el ahora va, mismo.
Ya la gente se anotó. Claro, la gente se anotó esperando eso. Claro. Y eso hace que el que vendía X va a vender X menos 10 o menos 15 o menos 20. Y eso va a crear una cadena. Si comenzamos a que el que pagaba su tarjeta de crédito a tiempo deja de pagarla y tiene que financiarla. O el pequeño empresario que está empezando a tener problemas para pagar la nómina o para pagar el ITEVIS. En términos de liquidez. El efecto que eso tiene es inmediato. Y estoy hablando de finanzas del comportamiento. Y si nos convencemos de que la cosa está mala, adivina qué. La cosa se pone mala.
Por supuesto, ya lo creamos en nuestra cabeza.
Porque es un poco el efecto. Entonces, a mí me preocupa mucho que no se esté tomando en cuenta eso. No se esté tomando en cuenta el efecto que eso va a tener en las personas y solamente se estén viendo los números.
Y ya hemos visto que este gobierno es de solamente ver un número.
Bueno, ojalá que no.
La reforma menciona muchas, vamos a hacer esto, vamos a sumar y agregar, pero realmente de alguna forma castiga a la gente que ya está pagando de alguna forma.
Sugerencias que yo hago en general.
O sea, no se incrementa la base de personas que pagan.
No hay ningún tipo de sacrificio de parte del Estado. No han dicho nada sobre el gasto.
Sigue predominando.
No se ve nada sobre el gasto.
Sigue predominando esa ayuda como parásita que a veces
que no
ayuda al desarrollo.
Sí, yo sí sugiero que se vean algunas compensaciones posibles dentro de lo que ya es, o sea, porque el otro lado de la reforma fiscal lo que busca es sacar dinero de la economía para el Estado, ¿no? De la economía, claro. De la actividad económica. Dentro de esa actividad económica, ese dinero hay que sacarlo, pero ahí mismo, sin con un efecto, digamos, nulo para fines de la finanza del Estado, ver cómo las personas, los individuos, los pequeños empresarios son compensados en su flujo de caja. Pensé en un momento dado en ver si se puede reducir el gasto de bolsillo en salud de manera directa. Ver cómo se devuelve de alguna manera la montaña de dinero que acumula el IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Prevención de los Riesgos Laborales, que tiene un excedente de decenas de miles de millones de pesos, que ese dinero ya no es impuesto, ya eso está ahí. Ver cómo se busca la manera de compensar para que lo sintamos menos, porque si no, esto se puede poner complicado muy rápido.
Muy complicado.
Muy rápido.
El elemento positivo que mencionan dentro de todo eso fue eliminar el anticipo.
Eso es lo que se debe eliminar. Tienes que pagarlo sí o sí.
Sí, y lo tienes que pagar todo junto a fin de año. Si te lo quitan ahora, lo pagas todo junto. Lo que sí debería quitarse es la mora, que eso genera intereses y mora, que un pequeño empresario no puede pagar el anticipo el día que toca. No pague mora, pero lo pague dentro del mes, pero no pague mora.
Es decir, yo te estoy pagando mora por un dinero que te estoy dando.
Que te estoy prestando.
Exactamente, por un préstamo que te estoy haciendo.
Pero el anticipo ayuda a los pequeños empresarios si le quitan la mora y el recargo. Bueno. Porque a fin de año a veces la empresa no puede pagarlo todo junto, lo paga por partes.
Ver cómo procurar o esperar que lo humano prevalezca y que piensen en el chiquito.
Pablo, te doy un abrazo. Definitivamente esto es inescapable.
Tenemos que
enfrentarlo, que hablar y poner las barbas en remojo. Y al mismo tiempo, me gustó esa frase que decías de que a este gobierno donde los otros compraron, venden. Claro. Venden. Claro. Y ahí veíamos cómo mandaban a quitar en el fin de semana una tarima, unos asuntos. Señores, tengan cuidado con
y mientras
eso.
Tanto, Pablo, nosotros los de a pie, ¿qué hacemos? Ajustar, ir ajustando los bolsillos.
Cruzar los dedos.
Es eso.
Cruzar los dedos.
Sí, siempre. Dime, porque de verdad, no, y alzar la voz también.
Alzar la voz.
Decir,
y
mira,
es
no.
Eso.
Sí.
Alzar la voz. Sí, como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad a esto? Hay que darle páginas a la izquierda, hay que ver la historia y tener como ciudadanos nuestra postura. No dejarnos llevar por teoría de conspiración. No.
Y escuchar, gente.
Edificarnos, sí. Enterarnos. Y participar.
Eso, esa atracción que se genera es real. La atracción que se genera en la inconformidad es real. Y eso los que nos gobiernan no lo pueden olvidar.
Paulo, que tengas excelente semana.
Igualmente gracias, para todos. Una sonrisa.
Bueno, mientras tanto, Contamíname. Esta es de Pedro Guerra, pero escuchemos la versión que hacen Víctor Manuel y Ana Belén.